¿Sabés quién es un periodista de la vieja escuela como vos, Alperín, y que es un amigo al que he cruzado en algunas radios y que siempre tengo la posibilidad de disfrutar cada vez que lo escucho? Y que está concatenado todo esto porque él también es un tipo con calle, además de con escuela del periodismo aquel, de gráfica y demás, es un tipo con mucha calle. Y va a sumar anécdotas también en estas horas que se están viviendo de la desaparición de, para mí, el último líder humanitario a nivel planetario, como el Papa Francisco. Va a contar una historia, o muchas, pero una al menos que tiene que ver con Maradona y cómo lo transformó el Papa a Maradona. Y no era fácil Maradona. Me refiero a Ernesto Cherkis Vialo. Ah, Ernesto, sí. Querido, ¿cómo te va?
Qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Acá
bueno.
Estoy con todos mis compañeros aquí en la mesa. Recién estábamos charlando con Jorge Alperín, está Agustín Dompre, está Erika Sotomayor. Y ¿sabes qué, Cherkis? Recién te presentaba con estos 84, tenés jóvenes años.
No tanto.
No, pero estás bárbaro. Yo te veo bien, ¿no? Estás bien de salud.
No abras el capot. Compra el coche por lo que ves.
Compro, sí. Ernesto, querido, qué lindo. Escúchame, ¿cómo fue la historia, vos que la conocés bien, de Diego con el Papa?
La de Diego con el Papa fue... Diego quería conocer al Papa y el Papa estaba encantadísimo de poder estar con Diego, pero se necesitaba de un tiempo para una audiencia personal, tal como la habían solicitado.
Ajá.
Y lo recibió en San Pedro, fue en vísperas de un partido, hubo un partido por la paz con grandes estrellas.
Ajá.
Del fútbol mundial, de aquel emprendimiento Escolas Ocurrentes, que no sé si lo tenéis memorizado, que era una comunidad que funcionaba con el Vaticano.
Ah, Escolas creo que era,
sí. Escolas Ocurrentes, sí.
Correcto.
Y Diego, te imaginás que dijo que sí, a pesar de su ruptura con la Iglesia, o cuanto menos con su más alta representatividad, que es el Sumo Pontífice, porque había tenido una experiencia, una pulsión, diría yo, de aquella visita que hizo a Juan Pablo II, viniendo especialmente de Nápoles a pedido de su madre para que bendijera a toda la familia, y para llegar de Nápoles a Roma a las 8 de la mañana, se levantaron a las 5, que para Maradona era un suplicio. Luego debieron esperar no mucho tiempo, luego fueron atendidos todos los miembros de la familia por Juan Pablo II, quien al final de la entrevista les obsequió, tal como es de protocolo normal, un estuche con un rosario, y para doña Tota, y para don Diego, y para Claudia, y para Dalmita, y para Janina, y queste, dijo Juan Pablo II, è per voi, speciale, dijo Juan Pablo II, y el estuche era diferente. Pero Diego estaba mal, viste, estaba mal porque había madrugado, y además una entrevista con un papa que no sea Bergoglio no deja de ser una cosa muy ritual, ¿no? Muy doctrinaria, muy formal, muy ordenada, ¿no? Y cuando se retiraban, la ansiedad lo mataba, Diego, que quería saber qué tan especial era el rosario que le habían dado a él al tiempo que Juan Pablo II los acompañaba hasta la puerta de la biblioteca del Vaticano, y doña Tota primero le negaba el estuche, sabiendo más o menos, intuyendo de qué venía la cosa, y al final se lo entregó, y cuando vio que el rosario de doña Tota, el de don Diego y el de él, dijo, este es un chanta, dijo refiriéndose nada menos que al sumo pontífice. Y ahí quedó rota una relación con el Vaticano que se recompone con el advenimiento de Bergoglio, a quien Diego quería conocer por su condición de papa argentino, por su condición de futbolero y por su condición de interlocutor de cosas populares. De manera que esa oportunidad fue propicia, recibió a todas las estrellas, a todos los jugadores, tal como era la costumbre y tal como marcaba el protocolo, y luego se quedó hablando con Diego. Y estuvieron mucho tiempo solos. Y luego de esa entrevista que hubo de llevarse a cabo en la biblioteca de Santa Marta, al poco tiempo, Diego admitió conocer a Diego Maradona Sinagra y luego reconocerlo como hijo.
Y a Hanna después, ¿no? Porque hubo una sucesión.
Y luego a Hanna. Bueno.
Y eso fue porque, por lo que charló con el Papa, porque él después se lo dijo a su propio padre, me parece. ¿A dónde?
Él lo charló con Francisco, y Francisco consiguió un milagro: convencer a Maradona de algo.
Claro.
Así que bueno, también ayudó a otros actores del deporte.
¿Cómo qué? A ver, ¿qué sabes?
No, cuando nosotros fuimos con la selección argentina también a un partido por la paz, entre la selección argentina y la selección italiana, pero la selección argentina en vigencia, aquella que habría de disputar el Campeonato Mundial de 2014 en Brasil, contra la selección italiana, las dos delegaciones fuimos a una audiencia y entre los jugadores de Italia estaba Balotelli, que era un jugador africano que padecía fuertemente la discriminación verbal de rivales y también de tribunas, porque era un jugador italiano, un chico que había sido adoptado por un matrimonio italiano, pero de bebé, y era italiano, pero era negro. O sea, era... Bueno, esto que constituyó el primer caso de un jugador, yo no sé cómo decirlo ahora, de negro, de color, ¿cómo se dice?
Negro, Cherkis, negro.
Negro, ¿no?
Sí, de color no, porque ¿sabes qué? Hay una anécdota una vez.
Tantos años relatando boxeo, y el boxeador de color retrocede, y el boxeador
¿Sabés la anécdota, Cherkis? ¿Sabés la anécdota del tipo del que le decían de color? Y dice, no, el negro le dice, no me llamen de color. ¿Ustedes?
No, pero Muhammad Ali me cagó a pedo.
Además, los blancos tenemos color también.
Claro,
así porque que si es por de color,
claro,
somos todos de color.
Porque el negro decía eso. Dice, ustedes que son blancos, que cuando se mueren se ponen grises. Cuando están con calor se ponen rojos.
Exacto. Bueno, Muhammad Ali hizo una arenga al respecto. Viste, Tarzán es blanco, la pureza de color blanca, la bandera de la paz es blanca, las estrellas de Hollywood son blancas. Bueno, ese era uno de los discursos del gran Muhammad Ali. Mira, estamos hablando de Maradona y de Ali, los dos número uno. Así que, ayudó a muchos actores, cuanto menos del deporte, algunos en visitas privadas, a otros en audiencias conocidas, públicas, pero siempre le tendió la mano y su palabra a personas que por la caracterología de su yo, por su autoestima, por su condición de celebridad, no suelen escuchar con frecuencia a lo mejor alguna palabra sabia que los haga reflexionar o pensar.
¿Vos tuviste, sobre algunas... ¿vos tuviste mano a mano con el Papa o lo viste muchas veces?
No muchas, no fui un contertulio, pero tuve la suerte de pasar muchos momentos de mi vida en diferentes etapas de mi vida. Cuando ni Jorge Bergoglio suponía que iba a ser Papa, ni yo imaginaba que el cura que estaba sentado al lado mío en la platea de San Lorenzo iba a ser sumo pontífice. La diferencia era que él era un hincha enfático que gritaba los goles poniéndose de pie y levantando los brazos, pero que nunca le escuché un insulto al árbitro, mientras que los que estábamos alrededor vivíamos puteando y poniendo en el árbitro la culpa de nuestra frustración. También en los vestuarios de San Lorenzo, cuando ya era cardenal, en época de Miele, también en el Vaticano, ya como sumo pontífice con la selección argentina de fútbol, también en oportunidad de algunas visitas de escolas, en la que pudimos contribuir módicamente con alguna charla o con alguna cosa, pero fundamentalmente lo que más recuerdo es esa visita con la selección argentina, porque es la mejor demostración de lo que era el hombre que el mundo está llorando, ¿no?
Cherkis, Agustín te saluda. Un placer escucharte.
Agustín.
En relación
sí.
a esta visita, te quería preguntar por Messi, ¿no? Que ayer también se lo vio muy triste con la noticia, lo publicó en sus redes, y en esa visita que vos contás, estaba el propio Lionel Messi, ¿no?
Claro, Messi había viajado, Messi jugaba en el Barcelona. Y no iba a jugar el partido porque no estaba en condiciones físicas. Tenía una distensión muscular en el cuádriceps. Pero de todas maneras se vino en avión privado de Barcelona para sumarse a la delegación y poder encabezar la fila de jugadores que habrían de pasar frente al Papa. Nosotros preparamos una ceremonia ordenada recomendándole a todo el mundo de los que habíamos viajado de Buenos Aires, que el Papa iba a saludar a todos. Y cuando hablábamos de esto, no hablábamos de los jugadores que estaban en las primeras dos filas, sino de los dirigentes que estaban de la tercera fila para atrás, con banderines, mate, el gauchito Gil, la difunta Correa, camiseta, bandera. Era una feria americana. Entonces, muchachos, tranquilos que el Papa va a saludar a todo el mundo. Quédense tranquilos, hagamos una fila en orden, los jugadores pasaron en orden, encabezados por Sabela, los miembros del cuerpo técnico, después vino Messi, fue presentando a cada uno de sus compañeros, el Papa les brindó una sonrisa a cada uno, y antes de que pasara el último jugador, que creo que era Mascherano, los muchachos, los dirigentes, entraron a tirar de palomita arriba de los jugadores y lo agarraban del cuello al Papa. La seguridad se volvía loca.
Escuchame, Cherky, esperame un segundo que con el top tengo que dar paso 2 minutos a las noticias y después Alperín también te quiere consultar y tenemos...
Alperín, el autor de Pensar el Mundo.
Uy, qué recuerdo, qué bárbaro, Cherky.
Hincha de Alperín, de Alperín, oyente de Alperín muchos años, lector de Alperín en Clarín, lector de Alperín en Pensar el Mundo.
Esperame que ahora nos damos unos besos todos.
Hermoso,
tengo
Cherky,
las noticias, dale. Esperá, bancá.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
Las 2:00 p.m, 31 minutos en la República Argentina.
Respaldo de Estados Unidos a Argentina.
El secretario del Tesoro aseguró que podría darle un crédito al país frente a un shock externo.
Scott Bessent lo manifestó en una reunión cerrada ante inversores organizados por el JP Morgan, que si hubiera un shock internacional La Casa Blanca ofrecería una línea de préstamos al gobierno argentino.
Seguridad en fronteras norteñas.
Comenzó la operación Julio Argentino Roca con 10.000 militares que intervienen con drones, radares y vehículos.
Colaborarán en zonas rurales del noroeste y noreste para intensificar controles desde el ámbito terrestre como aeroespacial para conseguir información para la defensa nacional.
Operativo de asistencia alimentaria.
La información con Noelia Moreira.
El gobierno del Chaco ultima detalles junto con Nación para el próximo operativo en el que otorgarán sin intermediarios módulos alimentarios y agua a más de 5.000 familias que habitan en el impenetrable. El operativo se desarrollará junto con equipos de desarrollo humano, el ejército argentino y operadores del programa Ñachec entre los ríos Teuco y Bermejo.
Los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires se encuentran con tránsito fluido.
Corte parcial, sentido al centro, en avenidas Rivadavia y Mariano Acosta, en el barrio de Floresta por obstrucción de calzada.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 43% y el cielo se encuentra parcialmente nublado.
En la ciudad de Neuquén, con cielo nublado, temperatura 21 grados, humedad 58%.
Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora. Más información en radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos hoy. Toda la Argentina en un suspiro, un eco que no se va al olvido.
Nunca es tarde para encontrarnos. Adrián Noriega en Nacional. Tu radio.
Ernesto Cherkis Vialo, una verdadera institución del periodismo deportivo, ex vocero de la AFA, contándonos distintas anécdotas de Maradona con el Papa, reconociendo después de la entrevista que tuvo en Santa Marta a dos de sus hijos italianos, la transformación de el Papa en muchos aspectos y en la vida de muchísima gente. Y Ernesto tuvo la amabilidad de darnos unos minutos y había una consulta que le querías hacer, Jorge.
Sí, bueno, primero decirle a Cherkis, un placer escucharte, Cherkis.
Igualmente, ¿cómo está, maestro?
Bien, no nos encontramos más en el restaurante ese del Cano.
Efectivamente, desapareció. No ahora hay una pizzería, Jorge.
Sí, no existe más el restaurante del Cano, así que difícil encontrarse. Sí. Pero bueno,
sí,
un placer.
Nos mató la pandemia el Canoville, que ya no queda.
Lo mató la pandemia, es verdad. Te quería consultar, cada vez me parece más notorio que hay jugadores de fútbol que pertenecen a iglesias milagreras, iglesias más chicas.
Sí.
Seguramente habría varios de ellos en la reunión con el Papa. ¿Cómo notaste algo? Digo, el hecho de
ahí
que
en esa yo no advertí nada. Uh-huh. Yo advertí una gran unción, un gran respeto y una gran expectativa. Es muy difícil que estos jugadores de fútbol de aquella selección del 13 que iba a jugar el Mundial del 14, que todos jugaban en grandes ligas, de estos de hoy, que tienen todavía mejores contratos, porque bueno, porque va creciendo la industria del fútbol y todo lo demás, yo no advertí otra cosa más que la conducta de fieles creyentes que estaban atesorando un momento inolvidable. Uh-huh. Esto es lo que me pareció a mí. Lo que quería terminar de referir es que cuando el Papa se vio atosigado, como diría una expresidenta, frente a semejante avalancha de dirigentes, qué sé yo, la seguridad se volvía loca, no podía actuar, no podía separar a aquellas personas que estaban infringiendo el protocolo, el respeto y la distancia.
O sea, el Papa era demasiado.
Era demasiado, porque además todos tenían una ofrenda, todo de corazón, pero con mucha desesperación, mucho desorden. Después, ¿sabes qué pasó? todo el mundo una vez que fue saludado por el Papa, uh-huh. todo el mundo volvió a su asiento. Uh-huh. Entonces tenía que hablar el Papa, ¿no? Uh-huh. Y el Papa dijo, bueno, yo le pido disculpas acá a mi seguridad, al jefe de la gendarmería, de la guardia, uh-huh. Y después dirigiéndose a él le pidió disculpas, qué sé yo. Porque los tipos se volvieron locos, ¿te imaginas? Cualquiera saca un... Es decir, pero les quiero decir que yo vengo de ese país. Nosotros, los argentinos, somos eso. Somos desordenados, pero apasionados. No dejamos pasar la oportunidad de mostrar nuestro amor. Lo hacemos a veces con desorden y a veces con demasiado énfasis, pero somos eso. Yo pertenezco a ese pueblo. Le dijo a la seguridad con las dos delegaciones delante, ¿no? Quería contar eso, que eso era Bergoglio. Y con respecto de los jugadores, Jorge, es un fenómeno extraordinario el que vos me planteás, porque se advierten jugadores, especialmente jugadores latinoamericanos, colombianos, peruanos, argentinos, paraguayo, uruguayo más bien poco, chilenos menos, peruanos algunos, profesar la religión no doctrinaria de aquellas iglesias que aparecen en barrios, ¿no? Comienzan en barrios, su prédica en barrios de promiscuidad, en barrios marginales, en barrios donde empiezan muchos jugadores de fútbol. Y hay una enorme gratitud, no sé cuál es el dios de tantos dioses que hubiera que adorar. Pero vos fíjate, un jugador, el mejor jugador de San Lorenzo, es colombiano, se llama Romaña. El tipo entra a la cancha descalzo porque entiende, de acuerdo a la doctrina de la iglesia a la que pertenece, que debe ser una de estas iglesias que acabamos de describir, que la energía viene de la tierra. Y luego se arrodilla y reza. Y luego comienza el calentamiento y luego se dispone a jugar el partido. Bueno, ya nos estamos convirtiendo en un rito respetuoso que ameritaría cuanto menos empezar a averiguar sobre estas iglesias, sobre estos credos, sobre esta fe,
claro,
y sobre esta manera de... Y después de gol, vos viste que después de los goles algunos tienen la camiseta debajo.
¿En qué crees, Cherkis, vos? ¿En qué crees? ¿Qué pasa después de la muerte?
Yo me lo pregunto con frecuencia porque la edad me obliga. Cualquier persona de mi edad, yo tengo 84 años, y la línea de la finitud no es una utopía, no es algo que se ve, pero que se aleja, es algo que se ve, pero que se acerca, a diferencia de la utopía, es una realidad, de manera que la vemos todos los días. ¿Qué pienso que hay después? No lo sé. A veces tengo pensamientos positivos después de la vida, de acuerdo a la vida que hubieres hecho, principios religiosos. A veces, bueno, nada, desaparece el cuerpo, terminó tu breve ciclo en este mundo. Bueno, es un facilismo. La verdad que te lo cuento cuando sea corchería, hoy no te lo puedo decir.
No, bueno, pero por ahí uno tiene creencias, o tiene pensamientos que a lo mejor ayudan al tránsito de esta existencia, ¿no? Y de este plano.
Que vos tenés ahí una bifrontalidad. Hay una creencia religiosa que es que habrá vida después de la muerte. Bueno, y hay otra creencia que después de la vida no hay nada. Y la verdad es que este es el misterio de la vida. Es decir, nosotros vivimos sin develar el misterio de nuestra existencia después de... Bueno, qué sé yo, algunos han revivido. Ahí teníamos un colega que escribió cosas muy interesantes sobre esas.
Víctor Sueiro.
Claro, sí. Claro. Sí. A mí a veces me costaba, ¿no? Que, pero era apasionante el relato.
¿Y a vos nunca te pasó nada, nunca te pasó nada con tus viejos o con algún ser querido fallecido que lo hayas soñado de una manera muy especial, lo hayas percibido? ¿Nunca, nunca tuviste dentro de tu pragmatismo, digamos, ningún tipo de señal que dijiste, ¿y esto? ¿Qué pasó acá?
No.
Nunca.
No, no. No. No lo tuve, no tuve esa experiencia, pero tuve la experiencia en San Pedro, de haber recuperado una paz interior que no hallaba, estando nada más que en San Pedro, yendo como un visitante más, como un caminante más. Qué bien se está acá. Cuánta paz hay acá. Cuánta paz se consigue acá. Me di cuenta porque sentí un relajamiento de todo mi cuerpo. El Papa era Juan Pablo II. Mirá cuántos años, de cuántos años estoy hablando. En uno de los tantos viajes a Roma. Roma era, para los periodistas deportivos, era un punto fundamental de partida, porque vos para ir a hacer un Monzón, un Vilas, un Reutemann, aterrizabas en Roma y desde Roma te manejabas. Bueno, en el caso de Monzón, 14 peleas por campeonato del mundo, Monzón tenía cuartel general en Roma. Y el fútbol es te llevaba muchas veces a Roma, y en Roma no podés evitar de ir cuanto menos a San Pedro una vez, cuanto menos empezar la visita a San Pedro por la Capilla Sixtina, cuanto menos detenerte frente a aquellas cosas que conmueven, la vida conmocionada, la vida conmovida, la vida que le da paso al espíritu. Y después, cansado por haber llegado hasta San Pedro caminando desde cualquier parte de la Roma histórica, detrás de Piazza Navona, en paralelo al río, cruzando el puente, cualquier puente de ellos, llegando a la Avenida de la Consolación y con el Vaticano ya de frente, crees que el Vaticano está enfrente tuyo, pero está lejísimo, y después
uno te asocia siempre al fútbol y al boxeo, Cherkis, pero recién lo mencionaste a Reutemann. ¿Vos cubrías también Fórmula 1?
Cuando no, lo hice dos veces porque me coincidieron con pelea de Monzón. Los enviados especiales de los medios, cuando los medios de papel eran la prioridad informativa, interpretativa y de opinión de los argentinos, los diarios tenían enviados especiales para todos los eventos, no solamente los deportivos, pero los deportivos se multiplicaban semanalmente, o había una Fórmula 1, una pelea, un partido, una gira, un campeonato. A Reutemann lo cubrí a caballo de Monzón dos veces en Mónaco, porque la pelea de Monzón se programaban en concordancia con la disputa de la Fórmula 1, con lo cual el evento dominante del mundo para la televisión era la pelea por el campeonato del mundo de peso mediano, que se siguen haciendo, y la carrera de Fórmula 1. Siempre va pegada algún evento a la carrera de Fórmula 1 de Mónaco.
Dicen que Colapinto podría volver a sentarse en un Fórmula 1 ahí en Mónaco, precisamente.
En Miami, dicen, ¿no?
Miami es la que viene, parece que todavía tiene contrato el muchacho este de Doohan.
Yo estoy un poco desconcertado.
Dicen que allí se podría producir el pulgar abajo si sigue sin sumar puntos Doohan, que él inclusive hizo declaraciones ahora, está publicado en este momento,
sí,
que él se tiene fe, bueno, está haciendo su propia campaña, el pibe sabe que, entonces dice, no, me tengo más fe que nunca, qué sé yo, pero sí, claro, es el único que no sumó puntos, creo que con Bortoleto,
sí. Me desconcierta un poco, tal vez Jorge nos pueda ayudar. es el primer actor o el primer protagonista de un evento que nunca se hizo, que sí. dispone de una superficie que, si yo la comparo, es proporcionalmente superior a la de Fangio, a la de Reutemann y a la de todos los corredores de Fórmula 1 que tuvo la Argentina. Sí. Y todavía no corrió, imagínate cuando corra.
Claro, y si gana, y si corre y gana, olvídate. Sí,
sería extraordinario, pero primero déjalo correr, a ver, después hablamos, ¿no?
Claro, claro que sí, claro que sí.
Estamos hablando de que, estamos deseando de que al tipo, ¿cómo se llama el corredor?
Jack
que
Lohan, el australiano.
Que dejaría la butaca, estamos que este plomo de gol, ojalá que choque, ojalá que no le pase nada, pero ojalá que rompa, que lo bajen. Y mientras tanto, Colapinto de noticias todos los días. Yo estoy sorprendido porque en los cánones del periodismo que nosotros aprendimos, que es el periodismo de papel, diría el periodismo originario, diría el periodismo fundacional, diría el periodismo escuela, nosotros no cubríamos cosas que no ocurrían.
Uno se imagina a Colapinto con un mandato agobiante peor que el de una madre judía.
¿Te imaginas que no te gusta Colapinto, que no hablas de él?
No, ni me atrevo, ni me atrevo.
Querido Cherkis, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Ha sido un placer dialogar con ustedes y reencontrarme con el maestro Alperín.
Ah, un placer y te quiero, Cherkis.
Yo también admiro, además la falta que nos hacen escritores así en la prensa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Cherkis, cuídate. Cherkis Vialo.